Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, ongi etorriak izan zaitezte gurea eta zuena izan den Paradisu artifizialak irrati saiora. Gaurkoa, bigarren denboraldiko 8. programa dugu, azkenengoa izango dena. 3. denboraldi bat egongo denaren zai, orain arte egin ditugun saioetan gustora egon izana espero dugu. Bukatzeko, gaurkoan, droga bakar baten inguruan arituko gara, berrirore, gure bizitzan, bai gizarte eta kulturan oso barneratuta dagoen droga baten inguruan, alkola. Bagoaz, beraz, azkenengoz, Paradisu artifizialean murgiltzera. Aurrera! Esan bezala, gaurko saioa bigarren denboraldi ontako azkenengoa da, 8. irrati programa alegia. Orain arte egin dugun bezala, denboraldi bakoitzak 8 saio edo atal desberdinez osaturik egonda. Irrati saio hau, orain prementzio elkarteak ekoizten du Urretxuko udala eta Alto Urolako ikerketa esperimentalen kanabis elkartaren laguntzarekin. Ahaztu gabe, ni neu Mikel Cerezo zuzendari eta aurkezle moduan eta Eloi de Laza ekoizpen eta muntailanetan ibili garela, zuentzat 15ean behin drogen inguruko paradisu berezi hau prestatzen. Gaurko saioa, droga berezi bati eskainiko diogu, beti ere, atal edo sekzio desberdinen bitartez. Lehenik, droga honen inguruan azaldutako azkenengo albiste berriak errepasatuko ditugu. Gero, zalantzarik gabe sekzioan, zuek bidalitako zalantza eta galderei erantzuna ematen saiatuko gara, ikuspuntu objektibo batetik. Honen ostean, eta saioari amaiera emateko, gure laborategian sartuko gara, aukeratutako drogaren inguruko informazio zabalena eman eta ezagutzeko, honen istorio, arrisku, efektu eta ondorioak ikusiz. Sekzio honek, zabalera eta edapen handiena izan dezan gaztelaniaz eginikoa da, barkatu eragozpenak. Azken aldiz, paradisuan murgiltzera goaz. Etorri gurekin!
Paradisu artifizialak.
Berriak. Espainiako Kongresua adingabeen artean alkohola murrizteko legearen alde. Partidu guztiek bermatuko dute PNV-k aurkeztutako mozioa arauenek aurrera jarri dezan. Adingabeen artean, alkoholaren kontsumoa murrizteko legea sortzearen alde agertu dira Kongresuko alderdi politiko guztiak. Mozioaren eztabaida bitartean, Joseba Andoni Agirretxak bozeramaile jeltzaleak dokumentua osatzen duten 4 puntuak azaldu zituen, hauek Euskadiko adikzioen legean oinarria dutela ere esanez. Bozkaketa egin baino lehen alderdi politiko guztiek ekimen honen aldeko iritzia eman zuten. Mozio honek emandako interpelazioan, Dolores Montserrat osasun ministroak adingabeen arteko alkohol kontsumoa gelditu eta honek osasunean eduki ditzazken arriskuen inguruko eztabaida irekitzeko lege bat egiteko adostasuna bilatuko duela esan zuen. PNV-ren testuak, gobernuak adingabeen alkohol kontsumoaren ondorio eta arazoak ardatz nagusitzat hartzea eta Osasun Nazionaleko Sistemaren Kontseiluan eztabaida sortzea premiatzen ditu. Aldi berean, Agirretxeak azaldu bezala, mozioak 6 hilabeteko epea esartzen du, erkidego eta gizarte eragileek aurretik ezarritako oinarri konkretuetan oinarritutako informea aurkezteko. Informe hau, gero gorteetan aurkeztuko da egoeraren diagnosia egiteko. Ondoren, Kongresuak lege proiektu bat aurkeztu beharko luke, autonomia erkidegoen konpetentziak errespetatuz, gomendioen artean alkoholaren publizitatea sare sozial eta zabalkunde edabideetan debekatuz. Testuak ere, komunikabide eta sare sozialetan alkoholaren kontsumoak dauzkan arriskuen inguruko kanpainen ezarpena gomendatzen du. Aurkeztutako testuaren inguruan, enmienda batzu proposatu zituzten Partidu Popularrak eta Podemos alderdiak, lehenengoena ezeztatuaz izan zen eta bigarrengoena aldiz onartua. Alderdi politiko guztiek lege berri honen ezarpenaren garrantzia azpimarratu egin dute, baita eman beharreko pausoak alik eta azkarren eman daitezen. Zenbait gizarte eragileen ustetan, ekimen honen alderdi positibo alde batera utzita, duela urte asko egin beharreko mugimendu instituzionala zela salatu dute. Adikzioen aurka lanean dabiltzan erakunde hauen hitzetan, legea urte hontan gertatutako 13 urteko neska baten heriotzaren ondoren azkartutako proposamena izan da. Hala ere, berri positibotzat bezala jasoa izan da.
Paradisu artifizialak.
Zalantzak, dudak, galderak, kontsultak, nondu norakoak.
Zalantzarik gabe.
Gaurkoan, alkoholaren kontsumo tokiekin zerrikusia duen galdera bati emango diogu erantzuna. Konkretuki, kirollekuetan alkohola edatearen inguruan. Kirollekuetan, alkohola saldu alko dute Jaurlaritzak zirrikitu bat jarrita. Kirol froga hasi baino ordula orden lehenago arte, alkohola sal litekeela dio gobernuaren jarraibideak. San Mameseko opigunea ontzat jotzea dakar. Frontoiei teorian, eragiten die, baina ezarpen zaila du. Alkola sal dezakete kiroltukietan, debekua ez da erabatekoa. Adikzioen legearekin sortutako goraberen ondoren, jarraibide gutun bat egin du Eusko Jaurlaritzak, eta zirrikitu bat zabaldu du kirollekuetan alkola saltzeko. Osasun zailak azaldu du, garalazita dagoela alkola saltzea kirol proba bera egiten ari diren bitartean, baina aurretik eta ondoren saldaitekela. Ordula ordeneko muga ezarri du, partida hasi baino 15 minutu lehenagora arte saldaitezke alako edariak, eta amaitu eta 15 minutura ere bai. Tartean ez. Legea indarrean jarri eta urte erdira egin du argipen hori gobernuak. Denbora muga horiek ezarrita ontzat joldu San Mameseko opigunearen jarduna, horren beste zeresan eman duena. Frontoi ere egingo die, baina ezarpen zailagoa izango da. Abuztuan bitalizien jarraipide, gutun bat osasun zailak Kirol Federazio, Udalei eta Atletiki. Hain justu, ark eman du eskutitzaren berri, esanez San Mameseko opigunean alkola ematen jarraituko dutela. Salmenta horren arira, aurrez aurrekoa izan dute taldeak eta gobernuak azken hilabeteetan Atletiken arabera legezkoa da alkola saltzea partiden atarian, ezezkoan zen Jaurlaritzan. Hizketan aritu dira aurreko hilabeteetan, gobernuko iturriek azaldu dutenez, udan bilerak egin dituzte udalekin, ostalari elkartekin eta Kirol Federazioekin. Ondorioz, abuztuan iritsi zen erabakia, kirolekuetan alkola saldaiteke, beti ere proba bera hasi baino ordula orden lehenago. Jaurlaritzako iturriak diete legea betetzea indartu nahi dutela zehaztapen horren bidez. 9 hilabete dira legea indarrean jarri zutela eta egia da edari alkoldunak saltzen dituztela kirol leku batzuetan oraindik. Izatez, Jaurlaritzak 54 salaketa jaso ditu urte erdian adikzioen legearekin lotuta, batez ere kirol tokietan alkola edateagatik. Gogoan izatekoa da aurretik ere galarazia dagoela alkola edatea goi mailako futbol partiduetan. Ikusteko dago zer bide egingo duen ordula ordeneko muga jarrita alkola saldu ahal izateak. Behinbeineko neurria da, legea garatzeko erreglamendua egin beharko du Jaurlaritza berriak. Atalari etxiera eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuegu guregana hain interesgarriak izan diren galderak bidali dituzuen guztioi. Eskerrik asko.
Paradisu artifizialak.
Laborategira sartu aurretik, atalaren hizkuntza aldaketa gogoratu nahi dizuegu. Guazen alkola pixka bat hobeto ezagutzera. Ziur gauza berriak aurkitu eta ikasiko ditugula eta.
Laborategia.
El alcohol es un líquido obtenido del proceso de fermentación o destilación de frutas, plantas o trigo. Por eso estamos en naturales, porque directamente cogemos una sustancia natural y simplemente haciéndole una pequeña modificación o dejándola sola, podría salir. El término de alcohol es aplicado a los miembros de un grupo de compuestos químicos del carbón, que contiene el grupo OH. Y el principal componente que todos conoceremos es el etanol. Esto es lo que sería la sustancia psicoactiva. Podríamos decir que el etanol es la más generalizada a lo largo de la historia. Se conoce y se ha utilizado durante miles de años. Podríamos decir que es una droga que ha crecido con nosotros, con el ser humano.
Además, el alcohol en España siempre ha sido medicina popular, pa' todo.
De la misma manera, a pesar de estar socioculturalmente aceptada, tiene graves consecuencias para la salud. Así que junto con el tabaco es la que más problemas sociosanitarios genera.
El inicio del alcohol se data en el 5000 a.C. A través de pinturas rupestres se muestra la recogida de la miel y su almacenamiento. Por tanto, se puede suponer que esta fermentaba y el producto resultante era consumido. El vino y la cerveza se elaboran con azúcares y almidones vegetales desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros registros de la elaboración del vino se recoge en un papiro egipcio del año 3500 a.C. La cerveza también aparece en un texto egipcio. Se bebía con cañas, ya que no se filtraba y aún contenía los granos fermentados. Otros restos evidencian la recomendación de cerveza a mujeres en estado de lactancia. El código del rey babilonio, Hammurabi, amparaba a los bebedores de cerveza y vino, haciendo ejecutar al tabernero que rebajara la calidad de la bebida. Los griegos rendían culto a Dioniso, ofrecían bebidas alcohólicas a sus dioses y a los soldados antes de ir a combate.
Como todas las drogas, como he dicho antes, esta es una que lleva muchos años con nosotros y ha tenido infinidad de usos, principalmente el mágico religioso, ¿no? Medicinal incluso, para quitar dolores algunas veces, casi como anestésico, pero sobre todo como desinfectante. Y el que hemos tenido siempre, que es el lúdico recreativo.
No hay ningún local en el que tú encuentres copas que sean tan económicas como el comprar una botella y un refresco en el supermercado, donde sea.
Al hablar de la droga os he dicho que había dos tipos de proceso, la fermentación y la destilación. La fermentación son todas aquellas bebidas alcohólicas que parten del zumo de la uva o manzana exprimido o de grano fermentado, es decir, vino, cerveza o sidra. En este proceso los azúcares se convierten en alcohol, pero estamos hablando de sustancias que tienen muy poca gradación alcohólica. Por ejemplo, la cerveza tiene entre un 3, un 5, sí que hay más, pero bueno, la media suele ser 3-5% de alcohol, o los vinos que tienen entre un 11 y un 18. Y dentro de las bebidas alcohólicas estarían las destiladas también, que son las que ya tienen una gradación alcohólica mayor. ¿Qué pasa en la destilación? Se parte de una bebida fermentada, pero lo que se hace a través del proceso de destilación es separar el agua del alcohol. Por lo tanto, al separar el agua, lo que estamos haciendo es quedándonos solo con el alcohol. Por eso, estamos hablando que es bebidas con una gradación alcohólica por encima del 35% de gradación alcohólica. Pues el vodka, el tequila, whisky, ron, ginebra, hay algunas que tienen más, como la absenta, pero estamos hablando de gradación alcohólica muy alta.
¿Qué va a tomar, señor? Divina adivinanza. Bourbon con mucho hielo. Acertaste.
Las formas de consumo son muy conocidas. Estaría la oral, que es decir, bebida, o comida, pues podría ser en un pastel emborrachado o cocinado en alguna salsa, pero principalmente es la oral. Aquí hay una gran diferencia a la hora de hacerlo con el estómago vacío o el estómago lleno, porque el alcohol con el estómago vacío pasa antes a la corriente sanguínea y puede afectar de mayor manera. Luego habría otra forma de consumo ya menos conocida, que sería la rectal, vaginal o por vía ocular. Esto se puso de moda hace unos pocos años, en los que las chicas y los chicos, las chicas por ejemplo, impregnaban un tampón en alcohol y se lo introducían. Esto tiene un grave riesgo, pero brutal, porque la absorción del alcohol no está sintetizado por el estómago y el alcohol pasa directamente tal cual a la sangre. Entonces hay un riesgo muy grande. Lo mismo que por vía ocular, porque no se digiere, este alcohol no se digiere, pasa directamente, tac, es como una autopista directa al corazón. La diferencia entre estas dos formas de consumo es que cuando lo hacemos de forma oral, bebida, el alcohol pasa al estómago y allí se empieza a digerir con ciertas enzimas que tenemos nosotros dentro del estómago. Cuando hablamos de la vía rectal, vaginal, ocular, estamos hablando de que no hay una digestión de ese alcohol. Pasa directamente por las mucosas a la corriente sanguínea. El problema es que con este tipo de forma de consumo no puedes controlar la dosis. Cuando tú bebes alcohol, tú vas sintiendo los efectos del consumo y vas viendo y puedes regular de alguna manera, pero cuando se hace con esta otra vía, no puedes regular, porque en el momento en el que has introducido el alcohol en tu cuerpo, ya no lo sacas.
Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Y yo voy a beberme hasta las copas de los árboles, voy a tomar de todo menos decisiones. Suave.
España es uno de los países en los que más se consume alcohol. Culturalmente está muy introducido en nuestra sociedad y es un país que, según la Organización Mundial de la Salud, se beben de media unos 11 litros por persona y año. A esto tenemos que tener en cuenta que es una media, es decir, si alguien no bebe, sus 11 litros se los reparten otras personas. Quiero decir, hay gente que bebe más y hay gente que bebe menos.
11 litros al año.
Al año.
De alcohol puro. Un litro de cerveza, ¿cuánto sería de alcohol?
Pues eso, el porcentaje que te aplica. 5%.
Ah.
O sea, tú cuando pillas, bueno, entre comillas, o sea, el porcentaje de cerveza es siempre sobre 100, es un porcentaje sobre 100. Entonces tú coges una cantidad exacta, pues por ejemplo un litro, y el porcentaje de ese litro de alcohol sería el 5%. Dentro de los datos, sí que se ve que la cerveza, con el 50% más o menos, es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el estado.
Oh, yeah.
Las de alta graduación andarían por un 28%, ya que no es un consumo de diario normalizado, y el vino andaría por sobre un 22%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gente bebe más cerveza? Evidentemente, ¿por qué? Porque es una sustancia que tiene una pequeña graduación alcohólica y permite el que se pueda hacer un consumo casi cotidiano y diario. No podríamos hacer un consumo cotidiano y diario de nos vamos de cañas y nos tomamos unos cubatas. Porque claro, estamos hablando de un 5 o 6% sobre un 40% de graduación.
Oh, oh.
Hay que decir que evidentemente es la droga legal más consumida, casi por delante del tabaco. En esta droga también hay que decir que hay una diferencia importante entre consumidores, entre sexos, y podríamos decir que el consumidor masculino es mayor que el femenino.
La primera vez que hice botellón fue a los 13 años.
La edad media de inicio en esto sí que a nivel europeo despunta un poquito, es alrededor de los 13 años. A pesar de ser una sustancia legal, el efecto perjudicial incluye más de 200 posibles enfermedades y lesiones, como el alcoholismo, la cirrosis hepática y el cáncer.
¿A qué has venido a Las Vegas?
He venido a matarme bebiendo.
Hay que decir que para ser una droga legal, al igual que su hermano legal, el tabaco, son las drogas legales que tienen un coste altísimo en número de vidas a lo largo del año por las enfermedades directas, no indirectas, sino directas del consumo de esa sustancia. También hay que decir que el síndrome de abstinencia de una persona con una dependencia muy alta, pero el síndrome de abstinencia del alcohol es el único que puede llegar a ser mortal, el conocido como delirium tremens. Efectos. Efectos del alcohol, todo el mundo los conoce. Varían mucho, en esta sustancia en concreto, según la cantidad y la velocidad. Es decir, cuanto más ingesta, más efecto, y cuanta mayor velocidad también. El sexo, en este caso, las mujeres tienen una pequeña desventaja con respecto al hombre en este sentido, porque las mujeres tienen menor actividad en el estómago de una enzima que ayuda a descomponer el alcohol. Lo que quiere decir es que la cantidad de alcohol, cuando una mujer bebe alcohol, la cantidad de alcohol que pasa al intestino, por lo tanto a corriente sanguínea, es un poco mayor que la del hombre, aunque hayan consumido la misma cantidad. Luego el peso también sería otro factor importante. Las personas con mayor peso, sus cuerpos pueden asumir un poco más de alcohol. El hacerlo en ayunas o, por ejemplo, la tolerancia, que eso también es muy importante, porque el alcohol sí que es una droga a la que se hace una tolerancia muy, muy fácil. Es decir, una persona que consume una caña, un par de cañas todos los días al salir del trabajo, es una persona que tiene un nivel de tolerancia, su cuerpo está acostumbrado a una cantidad diaria de alcohol. Entonces hay una tolerancia, pues, normalizada, por decirlo de alguna manera. El consumo diario de alcohol no tiene por qué ser malo, siempre hay que tener en cuenta cuánta cantidad se consume. Una caña, un vaso de vino, de hecho hay muchos médicos que están a favor, en contra, que dicen que un vaso de vino al día no es malo, etcétera, etcétera.
¡Viva el vino!
Sí, ¿no?
Pero volvamos a donde todo empezó.
La Biblia ya menciona el consumo y los efectos del alcohol, cuando describe a Noé embriagado celebrando el fin del diluvio. Las referencias bíblicas al vino son muy numerosas. Los árabes, en el año 800, descubren la destilación del vino y obtienen bebidas de mayor graduación alcohólica. De hecho, las palabras alcohol y alambique son de origen árabe. En España, es Ramon Llull el primero que describe el proceso de la destilación del alcohol. En la Edad Media, el vino se asocia a la iglesia. Solo los obispos y los monasterios producen y controlan el vino. El consumo de bebidas alcohólicas se asocia durante esta época con salud y bienestar. En el siglo XIV, el alcohol es una sustancia importante. Se usa como disolvente en la preparación de perfumes. Es un medicamento. Mantiene su uso religioso y produce dinero. A finales del siglo XVI, el alcohol adopta este nombre, ya que anteriormente era conocido como aqua vitae o agua de vida.
Vamos a entrar ya con los efectos. Diferenciaríamos los psíquicos y los físicos. Los psíquicos, el principal de todos es el pérdida de la inhibición. La sociabilidad, perdemos un poco las vergüenzas, la pérdida de los miedos, aumento la seguridad en uno mismo. Viene otra parte que sería la pérdida de la percepción de riesgo, que eso ya no es tan positivo, y en algunos casos la aparición de conductas violentas. No en todos, pero en algunos casos. Luego también estaría como último efecto, porque ahí no hay que olvidar que el alcohol, aunque al principio tiene un efecto de desinhibición, es una droga depresora del sistema nervioso central. Entonces al final, a lo que conlleva el consumo continuado, es a una relajación generalizada, a la sedación y a la somnolencia, es decir, a dormirte, ¿no? Si alguien consume mucho alcohol, hay un punto en el que empieza, como quien dice, el bajón, y ya empezaríamos a dormirnos, ya cansarnos, etc. En efectos físicos estaría la pérdida de reflejos, la sequedad bucal, la dificultad para hablar, la pérdida de la motricidad fina, ¿no? Eso de que llegas a casa y tardas 15 minutos en meter la llave en la cerradura. La alteración del sentido del equilibrio, el típico pasillo en el pasillo, de un lado al otro. El aumento de tiempo de reacción, esto a la hora de conducir, que hablaremos un poquito más adelante, es muy importante. Y la aparición de náuseas y vómitos. Riesgos. Pues como toda sustancia, no hay que olvidar que el alcohol es un tóxico. Todas las drogas son tóxicas en el sentido de que generan un efecto en nuestro cerebro, pero son tóxicas, con consecuencias para la salud, como todas las drogas. Consecuencias pequeñitas, directas, de estas que acabo de comentar ahora, o si el consumo es muy continuo, diario, a largo plazo. Los principales riesgos del alcohol suelen ser los vómitos, la confusión mental, la pérdida de conocimiento, y ahí ya estaríamos entrando en el coma etílico, ¿vale? Cuando una persona está con vómitos, vomitando, lo mejor es ponerle boca abajo para que el vómito pueda salir. Boca abajo no quiero decir agarrándole de los pies, sino sentado con la cabeza baja para que el vómito pueda salir. Si ya ha vomitado, pero tenéis un poco de duda, colocarle de lado, ¿vale? Si se está durmiendo o se va a dormir, colocarle de lado. ¿Para qué? Para que el vómito no se quede en la garganta. Aquí tenemos tristemente unos cuantos conocidos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bon Scott, primer cantante de AC/DC. Son gente famosa que murió ahogada en su propio vómito, porque en un estado etílico ya altísimo, se ahogaron con su propio vómito. Si alguien tiene confusión mental, que no sabe muy bien dónde está, igual mareo, no puede reconocer o tiene un discurso o habla un poco raro, evidentemente acompañarle, ¿vale? Y evitar el frío. Es muy importante evitar el frío, porque siempre se ha dicho que el alcohol da calor al cuerpo. Es mentira. El alcohol no da calor al cuerpo. El alcohol lo que hace es que se dilaten los vasos sanguíneos y tengamos sensación de calor, pero es una sensación falsa. Entonces, por eso puede pasar que la gente que está en este estado de confusión mental o que pueda estar en la calle, aunque haga frío, con un niki de manga corta, ¿vale? No, evitar que se enfríen. Ponerle ropa, no mucha, pero sí que ponerle ropa, ¿vale? Y ya cuando hay una pérdida de conocimiento y estamos hablando de probablemente un coma etílico, llamar a una ambulancia. El coma etílico puede producir la muerte. Es una situación en la que el alcohol en sangre es tan elevado que puede llegar a generar un paro cardíaco. Así que como recomendación, no abandonar nunca a un amigo cuando sufre unos síntomas, estos signos de borrachera o estos síntomas que acabo de decir, desde el vómito, que podría ser el más normal, hasta la confusión mental o la pérdida de conocimiento. Por lo que acabo de comentar, se puede ahogar en su vómito, puede perderse por la falta de equilibrio, puede caerse, golpearse con algo, estar allí. Para grupos de riesgo de alcohol, pues evidentemente mujeres embarazadas y lactantes, porque el alcohol es una de las sustancias que puede traspasar la placenta de la madre y afectar directamente al feto. Es muy peligroso. De hecho, existe el síndrome del niño alcohólico fetal, que aparte de tener consecuencias gravísimas para el feto, incluso morir al de poco de nacer. O sea, es gravísimo. Aparte de consecuencias negativas como retrasos, malformaciones, etcétera. Personas con enfermedades hepáticas o renales, evidentemente, con algún problema de hígado, de riñones. Las personas que, por ejemplo, por alguna causa o por un trasplante o lo que sea, solo tienen un riñón, su proceso también es diferente. Y, evidentemente, los adolescentes.
Porque hasta los 22 o 23 años el cerebro todavía está en desarrollo.
En los adolescentes, como grupo de riesgo principal, lo hemos dicho para casi todas las drogas, es porque su cuerpo todavía está en desarrollo.
El impacto del alcohol en el cerebro en desarrollo es significativo.
A la hora de hablar de la función del consumo o por qué se consume, aquí tenemos que tener en cuenta pues, las características que son iguales para casi todas las sustancias. Pues el consumo adolescente, para la rebeldía, el grupo de iguales, el social, en este caso con el alcohol porque facilita las relaciones, el placer, porque interpretamos de forma positiva la sensación, y en algunos casos el de evasión. En el alcohol en concreto ha sido una droga muy utilizada, ¿no? El bebo para olvidar, que todos conocemos.
Desde el momento en el que se descubren los destilados y su capacidad para ser transportados de un lugar a otro, el alcohol se encuentra en cualquier sitio y es asequible a toda la sociedad, iniciándose así su comercialización. Será a partir de la revolución industrial del siglo XIX cuando su consumo alcance niveles hasta entonces desconocidos, niveles que seguirán incrementando con el paso del tiempo. A partir del siglo XIX, las autoridades de distintos países comenzaron a preocuparse por los efectos del alcohol, pero a su vez descubren que representa una buena fuente de ingresos, de ahí que los impuestos sean tan altos. Cuando en la década de los 20, el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol con la llamada Ley Seca, los bebedores siguieron consumiéndolo de manera clandestina y la mafia tomó el control de la distribución.
tenemos que hablar de la legalidad. El alcohol es una droga legal que todos conocemos y su venta o consumo es permitido para personas mayores de edad. En la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se considera una falta grave el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, es decir, que te pueden multar casi cuando quieran. Hablamos de 600 euros para arriba. ¿Qué pasa cuando es un menor de edad? Hay una sanción establecida, pero al ser menor de edad no es imputable y son los padres los que tendrían que hacerse cargo. Pero aquí sí que hay una opción de que la multa se podría cambiar por trabajos en favor de la comunidad o ayuda a víctimas de tráfico relacionadas con el alcohol.
Vale, ¿quién está borracho? Pero con ese tipo de borrachera con la que conduces mejor porque sabes que estás borracho. Sí, borracho como para no conducir, pero que no te queda más remedio porque no vas a dejar el coche por ahí.
Tenemos que hablar indudablemente del alcohol y la conducción de vehículos. En este caso, se considera una infracción muy grave la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. Estamos hablando ya no solo de multa, sino que hablamos de retirada de puntos de carné, retirada del carné directamente o incluso ingreso en prisión, que esto ya desde unos años aquí se ha ido incrementando. Como dato a tener en cuenta relevante del consumo de alcohol, aproximadamente estadísticas dicen que el 35% de las víctimas mortales de tráfico habían ingerido alcohol. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Ha descendido, sí que es verdad, porque sí que han aumentado los controles de alcoholemia, etcétera, etcétera, y la conciencia social de no conducir después de haber bebido. Estamos hablando de que hace unos años, hace 5 o 6 años, estamos hablando del 40-45% de víctimas que habían ingerido alcohol, casi hasta la mitad. A la hora de hablar de las pruebas de alcoholemia, todos conocemos que están el etilómetro, es decir, soplar, o la analítica en sangre. Diferencia, el etilómetro nos mide la cantidad de alcohol en el aire y la analítica en sangre nos mediría la cantidad de alcohol en sangre. En los controles de alcoholemia siempre se suele hacer la primera prueba, la de soplar, y luego la segunda hay que ir a un centro sanitario para realizarla. Todos sabréis que los conductores se dividen en categorías, estarían los conductores profesionales y nobles. Para esos el nivel de alcohol es de 0,15 gramos por litro en aire o 0,3 en sangre. Y para el resto de conductores estaríamos hablando de 0,25 gramos por litro en aire y 0,5 en sangre. O sea, como la de sangre es una prueba que no se suele realizar a menos que haya dado un positivo y se pida el contraanálisis, etc., nos tenemos que quedar con 0,15 para profesionales y nobles y para el resto de conductores 0,25. Al hablar de cuánto es 0,25, pues estamos hablando de un par de cañas, tres cañas probablemente daríamos positivo, una copa de vino, copa y media. Evidentemente cuando hablamos ya de licores, pues con una copa, un cubata o lo que sea, ya estaríamos dando positivo. ¿Cuáles son los efectos en la conducción? El principal problema al conducir un vehículo es que el alcohol genera un sentimiento de invulnerabilidad. No hay una percepción de riesgo, yo controlo, ¿no? Esa frase conocida de yo controlo. Estamos hablando que hay una disminución del campo visual, se pierde un poco el equilibrio y el cálculo de distancias, los movimientos son menos precisos, aumenta la fatiga y aumenta el tiempo de reacción y disminuyen los reflejos. Es decir, somos más torpes en general, o sea que a la hora de conducir todavía peor. Y ya para terminar, dos factores que se juntan mucho, que es el alcohol y el sexo. Durante años se ha considerado el alcohol como si fuese un estimulante, pero produce los efectos contrarios, negativos. Es decir, en el hombre, llegado a cierto nivel de alcohol en sangre, estamos hablando de que pueden aparecer problemas de erección, menos placer o intensidad en el orgasmo. Y en la mujer pueden aparecer problemas de lubricación vaginal y también lo mismo, ¿no? Un menos placer del orgasmo. Esto conlleva muchos riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de la mezcla de alcohol, sexo y adolescentes. Los riesgos son muy altos. En primer lugar, de la falta de, como decíamos, no percepción de riesgo, pues estamos hablando de la no utilización de métodos anticonceptivos, con lo que eso puede suponer, claro. Estamos hablando de no solo el riesgo de un embarazo, sino el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. No solo el SIDA, que todo el mundo, cuando hablamos de relaciones sexuales y de ETS, todo el mundo se acuerda del SIDA. Bien, hay que tenerlo en cuenta, pero hay otro montón de enfermedades de transmisión sexual que están ahí y que no pueden ser letales, pero que sí son muy graves. Y por último, otro de los mayores riesgos estaría las relaciones no deseadas o consentidas. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, depende de qué nivel de alcohol tenga, puede estar en un punto en el que no es consciente de lo que está pasando. Y ya para terminar, no podemos hablar de alcohol sin hablar de la famosa resaca. Viene uno de la mano con el otro. La resaca es el día siguiente. ¿Qué pasa el día siguiente? El alcohol, aparte de ser una sustancia que depresora del sistema nervioso central, lo que hace es que nuestro cuerpo se deshidrate. Parece mentira, ¿no? Porque si ingerimos un líquido, pero el alcohol en sí deshidrata nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante beber agua, no sé si entre copas o al llegar a casa, beber agua o incluso comer algo, porque eso evitará que al día siguiente nuestro cuerpo esté tan deshidratado y pueda aparecer la resaca. Depende, evidentemente, de la cantidad de alcohol que se haya bebido el día anterior. Más alcohol, mayor resaca. Os voy a dejar con un tema de Thin Lizzy, aunque es una versión de Metallica, y a ver qué os parece.
Beste behin ere, iritsi gara amaierara. Hontan ez bakarrik saioaren amaierara, baita demoraldi hontako bukaerara ere. Hemendik eskerrak eman nahi dizkizuegu Mikel Cerezo eta Eloi de Lazaren partetik hor entzuten egontzareten guztioi. Eskerrik asko. Agur bero bat bidali beharrean, gero arte bat bidali nahi genizueke, gurea, zuena, denona bilakatu den paradisu artifizial hontatik. Agur eta gero arte.
Like sleeping, especially in my Molly's chamber.